Y en este viernes volvemos a abrir capítulo de cine, historias de cine. Saludamos a Mikel Navarro. Mikel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aunando, como bien dices, las historias de cine con este Halloween ya que nos viene encima, o mejor también, más nuestro, ese Día de Todos los Santos.
Y además lo hacemos con dos novedades para poder disfrutar a quien quiera de este terror.
Además, un terror muy, digamos, más que terror, un misterio, pero muy periodístico. He traído una película y un documental. Una película de Netflix, El Extraño. Película atípica, puesto que es australiana y no llegan muchas películas australianas a nuestro país. Esta ha llegado pisando fuerte, porque ha triunfado en Sitges. Ha sido la más aclamada por el público y ha llegado incluso a ser nominada a Mejor Película del Festival. El Extraño, una película, como digo, australiana, basada en hechos reales, en donde las interpretaciones tanto de Sean Harris, como principal sospechoso de asesinato, como Joel Edgerton, el policía que se infiltra para la investigación, están a una grandísima altura. Una película que produce muchísima tensión, a pesar de la pausa en la que se desarrolla, con un desenlace que dan ganas de conocer cuál fue el caso real. Como digo, es muy periodística porque te va dando las pistas que te mantiene en vilo sobre la investigación. El argumento se resume rápidamente. Una persona que arranca en un autobús, tiene en relación un diálogo con otra persona que no conoce a priori y vemos que es alguien que escapa de algo, ¿no? Como veremos más adelante, es un sospechoso de asesinato, que hay otros tantos, pero hay una investigación interna de la propia policía que hace que uno de sus detectives se infiltre como delincuente para sacar información a esta persona. Con lo cual, claro, nos metemos en esos bajos fondos en donde no será nada fácil, ¿no?, acercarte a este tipo de gente siendo una persona, digamos, normal. Con lo cual hay una tensión añadida de ¿sacará información, la información que él necesita? ¿Qué información debe sacar? Pues parece ser que este caso nos traslada al año 2002-2003, en donde un niño desaparece en una estación de autobús. Hay varios sospechosos, entre ellos este. Entonces, varios años después, en 2010, se abre esa investigación para en ese sospechoso principal que hacerle confesar, y para hacerle confesar pues se tendrá que hacer pasar pues como uno de ellos o cercano a ellos, no como policía, evidentemente. Nos explica muy bien cuál fue la operación policial, una operación policial de gran magnitud, y traslada a la perfección esa tensión en el espectador. Yo creo que es una película muy recomendable, muy periodística, y cuando acaba, como digo, quieres leer más sobre qué ocurrió en este caso, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Como digo, aclamada en Sitges.
Oye, es verdad que últimamente he visto algún documental, alguna película, como dices, que te acercan a un tema que igual o conoces poquito o vagamente, y que lo ves, te gusta, y entonces te centras en buscar más información, y que creo que es otro muy buen modo de poder enfocar las películas y los documentales.
Sí, sí. En este caso, lo has dicho muy bien, porque película o documental, evidentemente, es una película, pero por momentos sí que parece un documental por el hilo narrativo. Está muy bien, muy bien, muy bien traído. El propio espectador participa en esa investigación, porque es una investigación criminalística. Me parece muy, muy adecuado el enfoque. Y luego, sobre todo, pues bueno, pues que uno quiere saber más, ¿eh? Siempre es importante. Eso significa que la película te ha conectado. Tiene momentos, además, de alta extrañeza, por así llamar, pero que luego, finalmente, pues todo cuadra, ¿no?, en último plano. Y hablando de películas, en este caso, que se parecen a documentales, nos pasamos a un documental, en este caso, en toda regla. Qué bien se hacen los documentales en estas plataformas, especialmente en Netflix. Hay unos documentales maravillosos, ¿no? Y ejemplo de ello, tenemos una desaparición ya que va para 39 años de desaparición. Es todo un enigma, que es la desaparición de la niña Orlandi, Emanuela Orlandi. Una niña que tuvo muchísima repercusión porque era una de los pocos habitantes del Vaticano.
¡Oh! ¡Qué chulo!
Sí, sí. Esta niña, apenas hay 100, lo explica muy bien el documental, apenas hay 100 personas que viven en el Vaticano, que trabajan para la Santa Sede. Evidentemente, una de las familias es la familia Orlandi. Son personas, además, humildes, pero que llevan durante 3 o 4 generaciones trabajando para la Santa Sede, lo que significa que debes vivir dentro de los muros de la Santa Sede, con la normativa que implica. Sabemos que a las 12 de la noche se cierran las puertas. Y nos traslada este episodio real, este documental, en varios capítulos, nos traslada al año 1983, donde Emanuela Orlandi, una niña de 15 años, sale, como cada día, a la escuela de música a la tarde, uh-huh, a tocar la flauta, tocaba la flauta, también cantaba, y se le pierde la pista esa misma tarde, entre las 5 y las 7 de la tarde. Algo muy extraño, porque la niña siempre volvía a casa. Y a partir de ahí, pues comienzan las diferentes hipótesis de qué parece que es un rapto, que es un secuestro, qué es lo que ha podido ocurrir. Claro, nos trasladamos a una época muy importante en esas fechas en Roma, en el Vaticano, porque nos habla también de algo que ocurre que impactó muchísimo, que fue el atentado contra Juan Pablo II, uh-huh, efectuado por Ali Akka, que era un terrorista turco, que no sabía muy bien si trabajaba para la KGB, para el servicio secreto búlgaro. Siempre ha habido cierta controversia en torno a ello, que para quién trabajaba o si iba por libre. Todo esto nos lo irá enfocando. Pero ¿tenía que ver algo este secuestro de esta niña para producirse un intercambio de rehenes, uno por el otro? Bueno, esto nos lo va a desarrollar muy bien el documental. ¿O había más? ¿Había una trama incluso mafiosa de la Magliana, que era la mafia de Roma, que estaba implicada al parecer en este chantaje? Es muy interesante, además aparecen también imágenes de Juan Pablo II hablando en la Plaza de San Pedro precisamente para que soltaran a la niña. Uh-huh. Yo creo que es un documental realmente que te mantiene pues muy atento y en vilo, con una magnífica, magnífica producción. La de Netflix en este caso, hablando, por supuesto, los familiares más cercanos, tanto los uh-huh, padres,
qué chulo,
en aquel momento de archivo, pero actualmente tanto el hermano como las hermanas de la niña, que siguen viviendo además en el Vaticano, ¿no?
Uh-huh. Oye, qué curioso. Y también tendríamos una tercera pata, en este caso, para poder ver en familia, con peques, y que creo que tiene una pinta estupenda. Cuéntanos un poco más sobre esta familia pandilla alucinante.
Eso, la pandilla alucinante, una pandilla alucinante. Ya es un clásico, una película de 1987. Digamos que un poco para destensionar todo esto tan al actual y tan escabroso en algunos sentidos, porque al final, bueno, también es el reflejo de lo más negro de la sociedad. Pero vamos a destensionar, vamos a cogernos unas palomitas y para vivir en familia, un clásico que es todo un clásico, muy bonita, que es una pandilla alucinante, pues para, con los propios niños, ¿no? Con niños que tengan pues 8, 10, 12 años, lo van a pasar en grande con esta película, una pandilla alucinante, porque es una película que no tiene ninguna pretensión, es una película que tiene cierta inocencia, pero en la que lo bonito de ella es que aparecen todos los monstruos clásicos, Frankenstein, uh-huh, el Conde Drácula, todos ellos aparecen, digamos, desde otra dimensión para aterrorizarnos, la momia, pero unos niños, una cuadrilla de niños, una pandilla, esta pandilla alucinante, se unirán para intentar echar a estos monstruos, ¿no?, de su barrio. Creo que es una peli pues muy, muy entrañable, ¿no? Una pandilla alucinante pues para ver en estas fechas de Halloween.
Oye, qué chulo. Además, ¿has dicho de qué año?
Fíjate, 1987.
Qué chulo.
Pero no ha envejecido nada mal, ¿eh? Yo creo que es una peli para ver en familia que se agradece.
Oye, pues Mikel Navarro, como cada viernes, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.